Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, sean bienvenidos a una edición más de Cruce de Caminos, este espacio de entrevistas y cultura que acercamos a cada semana hasta vosotros, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Izorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos y los deseos de que paséis una hora muy grata. Como sabéis, nos podéis encontrar en el 102.5 de la FM o en la web de la radio con todos nuestros programas para escucharlo cuando gustéis. Hoy tenemos con nosotros al cineasta José Moral, estrechamente vinculado a la productora Vórtice Media que dirige José Luis Martínez, también cineasta y que por motivos de agenda no ha podido estar hoy con nosotros. Ambos desde hace más de una década llevan realizando una de las propuestas fílmicas más arriesgadas y personales en Valencia. Buenos días, José, y gracias por acompañarnos hoy en Cruce de Caminos.
Muy buenos días, Carmen. Encantado de estar aquí contigo.
El placer es nuestro. José, ¿qué es Vórtice Media?
Pues Vórtice Media es una productora de cine y de medios audiovisuales que nace en el año 1998, pero bajo otro nombre, y no se llamó Vórtice Media hasta el año 2007, que decidimos cambiárselo porque antes éramos un poquito más underground.
Ya. ¿Y cuándo nace Vórtice Media y quiénes la forman en un principio?
Las mismas personas, éramos José Luis Martínez y yo, desde el año 98, y previamente se llamaba Visual Beast Films, lo que pasa es que no era un nombre, digamos, un poco demasiado comercial para las cosas que ya estábamos haciendo por aquel entonces. Entonces decidimos pues darle un nombre un poquito más, no sé, más abierto, ¿no?, al mundo comercial y del cine y del audiovisual en general, también para el extranjero. Y ambos pues nos embarcamos de forma ya mucho más arriesgada, evidentemente, y bueno, y a día de hoy pues llevamos a las espaldas decenas y decenas de videoclips, campañas publicitarias, cortometrajes que hemos hecho nosotros o producido a otros cineastas. Y bueno, contamos con nuestras instalaciones de platós, salas de postproducción, equipos de cámara, los cuales pues solemos normalmente alquilar o hacer presencia como técnicos operadores en distintas producciones de videoclips, películas, para Netflix también hemos trabajado, etcétera.
O sea, que habéis cumplido el objetivo con que la empecéis, ¿no?
Totalmente. Se puede decir que somos un poco de los pocos que se han salvado de...
¡Qué bien! Eso es una suerte hoy día, ¿no?
Y más en este medio, sí.
¿Sigue algún modelo? ¿Nace con alguna vocación particular?
¿Perdón?
Que si sigue algún modelo, ¿tenéis algún modelo a seguir o podéis hacer de todo?
No, podemos hacer de todo, pero sí que es cierto que el principal objetivo siempre son... A ver, lo que más dinero nos genera son las campañas publicitarias y también pues el estar en producciones grandes. El involucrarnos en producciones donde tengamos presencia como técnicos o donde esa producción cinematográfica vaya a tratarse en nuestras salas y equipos de trabajo. Entonces, ahí sí que es donde apuntamos.
Y José, ¿cuáles son las dificultades para crecer, para ser cada vez más grandes?
Las dificultades, principalmente, yo creo que son dificultades técnicas. Es decir, el estar reiniciándose constantemente. El tener que comprar un equipo que sale nuevo porque el anterior se ha quedado obsoleto en 5 años o por ahí y son equipos carísimos. Entonces, claro, todo eso, de alguna manera, el estar siempre a la última, el contar con los mejores equipos de cámara, por así decirlo, el el tener también, por ejemplo, pues cosas que no tiene cualquier productora, como es operador de Steadicam, un ejemplo. Aquí en Valencia hay muy poca gente que son operadores de Steadicam y nosotros tenemos ese servicio desde el año 2008, si no me equivoco. Y claro, al final acabas con la espalda pues considerablemente mal, pero es una cosa que no es muy habitual en es decir, normalmente suele venir gente de Madrid, Barcelona a operar una steady, sí, porque aquí en Valencia hay muy contadas personas que
vaya, qué interesante.
Trabajando. Sí.
¿Cómo ves el estado de la producción audiovisual valenciana?
Pues es que yo, sinceramente, el tema del audiovisual valenciano siempre lo he visto desde que empezamos bastante escueto. No sé, no, al principio había cierta fe y ciertas ganas en hacer cosas aquí en Valencia, porque sí que es verdad que en Valencia tenemos muy buenos artistas y muy buenos técnicos, gente muy preparada. Pero por desgracia acaban pues eso, parando en Madrid o en sitios donde
sí, como donde pasa con todo.
Pero como detalle, por ejemplo, uno de nuestros más estrechos colaboradores, Pablo Bermejo, que vive en Torrente, no vive, es de Torrente, ahora vive en Londres, es el doble, por ejemplo, de personajes como Christian Bale. Y está a la altura, vamos, ha estado en producciones de Hollywood como actor y como doble de escenas de riesgo, pues eso, de actores de la talla de Christian Bale y similares.
¿Piensas que, en cierto modo, las ayudas pueden estar politizadas?
Totalmente. O sea,
desgraciadamente, ¿no?
Sí, desgraciada y totalmente desgraciadamente están politizadas. Y bueno, no sé, yo a mí me da la impresión de que la cosa va más. Nosotros no hemos recibido ninguna ayuda, jamás, en ninguna de las producciones que hemos hecho en 21 años a la redonda.
Qué
jamás. Y teniendo las condiciones para haberlas tenido, incluso, bueno, unas se declaran desiertas, otras directamente se la dan a esto porque premia más. Pero es que ni siquiera en festivales hemos obtenido una respuesta óptima. Siempre hemos tenido que mirar de puertas para afuera y siempre con capital privado y siempre pues bajo ese espectro de que es una lástima. De pues que sí. La política premie por encima de la cultura. Eso no debería suceder.
No debía de suceder, pero desgraciadamente es lo que tenemos. Sabemos que el extinto Canal 9 no cumplió ningún papel en la difusión del audiovisual valenciano. ¿Puede Apunt convertirse en ese dinamizador de jóvenes proyectos?
Yo creo que no. Bueno, es una realidad ya. Pero ya no solamente por cuestiones, a lo mejor posiblemente quieran, pero yo creo que no pueden. Y es que una televisión autonómica, por ejemplo, como cualquier televisión autonómica, no puede competir ya con plataformas televisivas como Netflix o HBO, que es donde la gente acaba parando. Si ya de por sí tenemos Telecinco, o bueno, tenemos A3Media, tenemos Mediaset, etcétera, y ya, bueno, de vez en cuando hacen alguna peliculilla con José Coronado o alguna serie, qué tal, que yo dudo que lo vea demasiada gente. Si ya esas televisiones tienen que competir con plataformas de pago, como puede ser Netflix o puede ser Movistar, y muchas que hay, que ofrecen pues un abanico muy extenso de contenidos, pues aquí se está pues muy a la cola. Y eso con el agravante de que Apunt, no sé si me equivoco, tiene un 0,08% de share. Eso quiere decir que lo ven 30.000 personas de 5 millones.
Madre mía. José, hace unos meses estrenaste en los cines ABC Park el largometraje documental Psicofonías. ¿Cuál es la historia del rodaje de esta película?
Pues esto se trata de mi último largometraje, porque es un largometraje documental, pero yo lo considero un largometraje. Y bueno, yo empecé a rodar este proyecto en el año 2000, finales del 2005. Decidí pues, salir con la cámara, junto con José Luis Martínez, y dijimos, vamos a rodar un documental de psicofonías. Lo que vaya saliendo por ahí, pues oye. Y empezó la cosa pues como una bola de nieve, empezó a hacerse grande. A medida que nos encontrábamos con ese fenómeno que se nos manifestaba dentro de las grabaciones, con investigadores famosos y de prestigio, muchos de ellos ya no están entre nosotros, pues decidimos impulsar el proyecto hasta convertirlo en, vamos a llamarlo así, una superproducción a modo de largometraje documental. Y que evidentemente pusimos toda la carne en el asador a nivel técnico y a nivel, vamos, en todos los niveles, artístico, junto con dramatizaciones de los pioneros de este fenómeno. Contamos con Juan Gea también, actor valenciano de un altísimo nivel, y es vamos, una persona y un actor extraordinario. Y bueno, le dimos esa factura al proyecto, que tiene que tener un largometraje documental, pero un largometraje documental con, ya digo, con ese toque cinematográfico personal que le dimos con una amplia, es un producto multiformato. Está grabado con todos los formatos que existen en el mundo de vídeo y de cine. O sea, desde cine celuloide hasta no sé, alguna imagen con un iPhone que llegamos a grabar, pasando por todo el espectro de cámaras, de dispositivos, grúas, steadies. Claro, para una cosa que es un fenómeno, claro, un fenómeno tan curioso, que no requiere demasiado, pero vamos, hasta drones utilizamos para una cosa así.
Caray.
Claro.
Y José, ¿cómo fue trabajar con alguno de nuestros grandes actores como Juan Gadea, que acabas de mencionar?
Ah, pues es impresionante. Juan Gea en el documental reencarnó a un investigador sueco, un cineasta sueco que fue luego investigador de este fenómeno y pionero, llamado Jungerson, y que descubrió el fenómeno en el bosque de forma accidental cuando estaba grabando los cantos de un pinzón, y se le manifestó pues la voz de su madre, ya difunta. Y bueno, entonces recreamos esa situación donde Jungerson pues se encuentra con esa voz luego en sus estudios y ya inicia, bajo, o sea, la curiosidad, inicia ya pues la investigación, sí, que le llegó pues a estar pues a ser una persona atormentada y una persona pues donde ya parecía escuchar psicofonías de cualquier ruido. Entonces, Juan Gea, hicimos esa dramatización en un bosque de Cuenca, en Dragacete, y bueno, aquello pues claro, evidentemente yo no sé si canta o no no es Suecia, pero se parece, vamos, cualquier persona podría pasarlo como por válido.
O sea que esto es lo que nos cuenta Psicofonías.
Lo que nos cuenta Psicofonías realmente es el de cómo el espiritismo moderno, a través de la electrónica, ha abierto una brecha, una posibilidad de hacer que el contacto con lo que sea, que no tiene explicación científica aún, se pueda realizar mediante un aparato electrónico de grabación a día de hoy. Bueno, a día de hoy, desde que se inventó el gramófono, y en la época moderna. Y de alguna manera, pues eso constata que tenemos los medios para poder contactar. Al parecer, el fenómeno es factible. Yo puedo dar fe de ello, porque yo comencé con este proyecto desde el escepticismo total, para acabar rodándolo con el convencimiento absoluto. de que existe.
Eso es una buena cosa.
Sí.
¿Cómo eso va a ser el ámbito principal de difusión de psicofonías?
Pues mediante festivales de cine. Mediante festivales de cine va a estar durante un año aproximadamente, dentro de poco, distribuyéndose y posteriormente el canal de televisión que más quiera darle una difusión y comprar la obra, porque la verdad es que merece la pena.
Pues a ver, que la compren.
Sí, se trata de eso.
¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en psicofonías?
De realidad, que yo sepa, las experimentaciones donde yo he estado, en todas. Puedo decir que en todas. De ficción, bueno, ficción en el sentido de que yo no he estado presente. Me tengo que creer el material que me han enviado o que de alguna manera hay de archivo, históricamente de archivo. Pues en algunos momentos yo tengo que decir que dudo. Dudo de algunos investigadores porque lo muestran de una forma demasiado tangible. Y el fenómeno no es tan tangible, como
claro,
tan claro y tan directo como
nos quieren hacer.
Exacto, como se suele manifestar. Suele manifestar de una forma muy, muy rápida, es decir, muy... cuesta mucho manifestarse. Lo que se oye se suele oír con mucha, no dificultad, pero sí que notas que lo que se manifiesta le cuesta manifestarse. Requiere de muchísima energía, por así decirlo. Mientras que hay en momentos que a lo mejor te han enviado un investigador, dicho sea de paso, según pues no le han pillado nunca, ¿no? Cometiendo fraude. Pero, sin embargo, pues, te ves una voz directa. Sí. Hablando, pues vamos, como si estuviesen hablando por la radio, y entonces yo eso no me lo creo. Bueno, no es que no me lo crea, es que me cuesta creérmelo.
Claro, es que es de suponer, claro que sí. Desde luego es un tema apasionante, pero que da un poco de...
Yo tengo que decir que he tenido que abandonar el rodaje en un par de ocasiones, ¿eh?
¿Sí?
El primer día ya... Ya dije yo, esto me voy a tomar unos meses de tiempo porque me he quedado un poco... es que tú cuando oyes del fenómeno y te apasiona es una cosa, pero cuando estás
metido en...
experimentando con el fenómeno y se te manifiesta, porque se te manifiesta, entonces es cuando dices, hombre, no sabía yo que fuese tan...
Oye, pues era un momento terrorífico, ¿no? ¿O no?
Yo sí, yo desde luego pues me quedé un poco parado, ¿no? Porque estábamos en casa de Pedro Amorós, del investigador Pedro Amorós en Alicante, estábamos en su sótano. Y claro, estábamos entrevistándolo y grabando su estudio, que era impresionante, y dijimos, bueno, pues vamos a hacer aquí, ¿no? Una experimentación, a ver qué sale. Y salió una voz femenina que decía, moriremos.
¡Wow!
Claro, me quedé parado, me dije, no sabía reaccionar, no puede ser. Y ahí estaba. Y luego, claro, yo analizando luego la situación, vi que era un añadido a una conversación que estábamos teniendo previamente, junto con... O sea, todos los que estábamos ahí presentes, había uno que estaba diciendo, pues yo no entiendo la gente, el miedo a la muerte que tiene, porque algún día tendremos que morir, y oye, es una cosa que está ahí y hay que afrontarla. Y apareció la voz esta diciendo,
madre mía,
moriremos.
Sí. O sea que no estaba muerta.
No, pues se ve que...
¿cómo estaba diciendo? Por ahí lanzando, madre mía.
Sí.
¿Tenéis en Vórtice Media una cierta querencia por un tipo de temática entre paranormal y esotérica de la que tanto psicofonías como estigmas serían muestra? Y ahora después hablaremos de estigmas.
Temática paranormal, bueno, de alguna manera siempre yo personalmente he estado cabalgando dentro del género fantástico, de terror, ciencia ficción, como género. Y yo lo que es el documental quiero calificarlo como de género fantástico. Es decir, no es que sea ficción, sino que es un documental de terror. Pues, no sé. Y además de verdad, No, yo no lo veo como un documental al uso, sino como una película de miedo, porque en el cine se pasa miedo viéndolo.
Sí, sí.
Y quien ha ido a verlo, pues lo sabe. Y porque se estrenó en los ABC Park y allí...
Además, pues, con mucho éxito.
Sí, fue muchísima gente. Y hubo gente que salió descompuesta. Y eso para mí, pues yo no quiero que la gente lo pase mal, pero sí que quiero que pasen miedo viendo una película de miedo mía.
Claro, es que si vas a ver una película de miedo es normal, porque si no ya no resulta. Pues claro. José, hagamos una primera pausa musical. ¿Qué canción podemos escuchar que sea uno de tus mitos musicales?
A ver, yo siempre en los mitos musicales siempre me remonto a los inicios. Para mí las raíces de alguien es lo fundamental. Este tema de los Rolling Stones, del año 68 concretamente, 1968, lo escuché cuando yo tenía 7 años, en el año 81 o por ahí. Y se titula 2000 Years Light Far From Home. Y fue la primera canción que escuché en mi vida.
Qué bien. Pues nada, vamos a recordar tus tiempos de niñez.
Light years from home.
José, ¿dónde se consigue verdaderamente la formación que luego prolongas en tu vida laboral? ¿En una escuela o directamente trabajando?
Directamente trabajando y pasándolo, si es posiblemente, lo máximamente mal que se pueda pasar.
¿Ah, sí?
Sí, tener mucho rodaje en la vida. Estar en películas, estar como habitualmente se dice, trayendo los cafés, pero no trayendo los cafés al principio, sino ahora también si hace falta, es decir, haciendo de todo y enfrentándose a retos y enfrentándose a rodajes. Bueno, a ver, antes a lo mejor podía tener sentido, ahora ya no, pero yeah. pero teniendo fe en lo que haces y nunca desistir. Así es como se consiguen las cosas.
Es verdad, es verdad. ¿Piensas que alguien que desee hacer cine ha de tener nociones de todo? ¿O hay cosas que se deben dejar a profesionales de cada aspecto? Es un poco lo que estábamos comentando, pero ahora viene el caso profesional.
Pues es una buena pregunta porque muchos directores pecan de creer saber hacerlo todo. Y más hoy en día con las nuevas tecnologías que hay. Todo el mundo puede editar, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y no es así. No es así porque un director se tiene que centrar en su película. Y dejar el trabajo, por mucho que sepa montar, por mucho que sepa iluminar a los demás. Sin ir más lejos, yo... que mi gran especialidad dentro del cine es la edición, el montaje. Para mi próxima película vamos a contar con un montador aparte. No la voy a montar yo.
¿Y te fías?
Sí. Si es un montador que yo ya he visto obras que ha hecho y que tiene experiencia y criterio, sí. Sí, porque a veces si lo hace uno mismo...
No se da cuenta de
no se da cuenta de los fallos.
Claro,
está,
claro.
Porque el ego, por así decirlo, es una cosa que se impregna mucho a una figura como tan importante como un cineasta. Lo impregna de tal forma que cualquier cosa que vea ya la ve bien. No, las cosas hay que dejarlas macerar un tiempo y luego volver a revisarlas y entonces te das cuenta de decir, ay, esto tenía que haber hecho caso, tenía que habérselo dejado a otro.
Pero eso pasa en todo, ¿no? Porque te pones a escribir y luego al cabo del tiempo, que una cosa que te parece bien y dices, pero qué barbaridad, ¿cómo pude escribir esto, no?
Claro.
Yo creo que ocurre en todas las,
en todas las facetas,
es verdad.
Sí, 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 sí.
Además de la realización, José, también has participado asumiendo diversas funciones en otras películas. ¿Se puede acudir a un sitio y a otro, que es lo que tú estabas hablando, lo que estábamos hablando ahora?
Pues a mí, yo siempre que me dicen, tienes que montar por ejemplo, es tal cosa, ¿no?
Pero aparte de lo que estás haciendo en ese momento, cada cosa en su...
No, sí, a mí, por ejemplo, me dicen que tengo que montar, oye, que se va a rodar tal cosa y tienes que montarla... Yo quiero ir a ese sitio para ver cómo se rueda, para saber si luego se va a montar bien o no. Es decir, un poco ver si el director lo está haciendo bien para que luego se pueda montar.
Claro, claro.
Porque también me ha pasado de que me traen un material y decirle al director, oye, mira, esto no se puede montar porque no lo has grabado bien, así que ve y grábalo otra vez.
A mí lo que me llama la atención es que grabéis mucho y luego yo tengo amigos que te han hecho cortos y bueno, y películas, y yo digo, ¿y para esto has grabado tanto tiempo, para sacar 2 minutos?
No, es
sí. ¿Luego que cogéis lo más bueno que habéis, que os parece?
Sí, no, hay muchos factores, el ritmo, en fin, la geometría del plano, por así decirlo, bueno, la geometría del espacio fílmico, porque un director tiene que pensar en 2 dimensiones, y es difícil.
¿Ah, sí?
Sí, porque vive en un espacio de 3 dimensiones, entonces tienes que de alguna forma pensar en 2 dimensiones.
Claro, y luego adaptarte al tiempo, claro, vas a poner lo mejor.
Claro, tú sales a la calle o estás en una localización y dices, ¿y dónde pongo la cámara ahora? Eso es angustioso. Hay directores que tienen fobia al espacio fílmico, a la geometría del plano, y directores famosos, ¿eh? ¿Sí? No directores que están empezando. Puedo nombrar a, por ejemplo, David Lynch, David Cronenberg, incluso hasta Martin Scorsese tienen fobia a ese tipo de...
Vaya.
Enfrentarse a ese tipo de situación.
Sí, porque luego siempre te quedará la duda, si lo hubiera enfocado desde aquí o de allá, hubiera quedado mejor, ¿no? ¿Eso os pasa o no?
Eso le pasa a todo el mundo. Sí. Bueno, a mí no es que yo sea más, porque yo también tengo un poco esa duda a veces de... pero yo creo que le pasa a todo el mundo. Pero que controlar... además es que es un lenguaje, no es situar la cámara. Es que tienes que utilizar un lenguaje a la hora de colocar la cámara, porque te está diciendo muchas cosas la forma en que coloques la cámara.
Claro, claro.
Y ¿no? Claro, entonces no es llegar y ponerla, pues mira, habla, no, actúa o tal. No, pues tener un actor maravilloso, una cámara estupenda, que si no la sabes poner bien la cámara delante del actor, está dando un mensaje que no es el adecuado.
Vaya, me gusta esa faceta. Lo que pasa es que cuando no estamos metidos en ello, no nos parece que es tan difícil, pero sí que debe de ser complicado.
Hay muchas...
Hacer una buena cosa, vamos.
Lo que distingue a un buen director de un gran director, por así decirlo, es su conocimiento sobre el arte. Por ejemplo, vamos a poner Steven Spielberg, es un director que tira mucho del romanticismo. Por ejemplo, cuadros del romanticismo. Hay un cuadro de aquella época que es un hombre que está encima de una montaña viendo de espaldas y está contemplando un temporal. No sé cuál es el nombre del cuadro, pero es muy, muy representativo. Sí. Yo creo que lo hemos visto todos. Sí. Todo eso de alguna manera se queda grabado en el inconsciente colectivo a día de hoy. Y ese tipo de planos, ese tipo de imágenes de alguien frente a algo grandioso, por así decirlo, voy a evocar, por ejemplo, un plano para ponernos en situación. Encuentros en la tercera fase, cuando está, digamos, la gente en la montaña y tal, y vemos el ovni de fondo y la gente de espaldas, el hombre frente a algo grandioso, frente a algo maravilloso, pues el hombre frente a un dinosaurio, frente a un, no sé, un tsunami o cosas así, sitúa de alguna manera al espectador frente a un lenguaje que pertenece al romanticismo y que a día de hoy ya pues está. El usarlo cinematográficamente es muy 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 impactante.
¿Y tú has hecho planos así en psicofonías?
No, en no recuerdo haberlo hecho, pero sí que lo he utilizado en otras producciones y la verdad es que, en fin, todo plano y toda cosa tiene su lógica y tiene un poco detrás su un poco esa obsesión del director por justificar lo que hace y darle el sentido de, sobre todo si has estudiado arte o tienes conocimientos de antropología o de cómo funciona la mente humana frente a determinadas imágenes y la manera en que las percibe.
Y tú, es difícil, será difícil grabar escenas de terror, ¿no? Para conseguir ese estado, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, escenas de terror. El terror hoy en día me parece a mí que da poco miedo ya. Pero por ejemplo, no sé, por ejemplo, una de mis películas favoritas, que es El Exorcista, yo creo que es imposible repetir tal situación de tensión y de terror sin mostrar como de alguna manera una gota de sangre, sino una, no sé, algo que
sí, que no sabes lo que es, pero que
es antropológico. Sí, es antropológico, sí. es muy... A mí la escena del Exorcista que más miedo me da es cuando a la niña les están haciendo, está aparentemente normal y le están haciendo pruebas los médicos. Me da terror ese momento porque sabes que ella está poseída, pero los médicos no. Entonces el espectador sabe más. Entonces dices, madre mía, estos médicos, ¿qué? Lo que están tratando.
Ya, o sea, que
se están exponiendo.
Claro. Ah, madre mía, es fascinante.
Sí.
Me alegro de que estés metido en una cosa así tan... ¿Cuáles son las expectativas de los actores valencianos que deciden quedarse en Valencia?
Pues, bueno, supongo que hacer obritas de teatro, no sé, estar también pues muy sometidos a la lengua, pues tanto para bien como para mal, a la lengua valenciana, la cual yo no tengo nada en contra, pero siempre está por premia a la hora de obtener una subvención o realizar una obra de teatro, pues siempre se le va a dar más subvención o se le va a dar más importancia si la obra está en valenciano que en castellano o en otro idioma. Pero bueno, yo los veo pues como a la mayoría que conozco, yéndose de aquí. Por unas cosas o por otras, pero ya no porque aquí estén incómodos o les desprecie, ni muchísimo menos, sino porque tienen más ofertas en Madrid, y en Madrid pues en 2 horas pues se plantan ya en el AVE.
Claro.
Y ahí ya pues están en un medio donde tienen más posibilidades, aunque vivan aquí en Valencia, y es donde normalmente los llaman. Aquí es más difícil para los actores. Y tenemos muy buenos actores, valencianos.
La verdad es que sí, Valencia da mucho.
Valencianos y artistas en general. La gente no lo sabe, pero aquí en Valencia, pero si supieran, por ejemplo, que los decorados de la película de Dune, de David Lynch, los hizo un valenciano.
Fíjate. Sí, es que esas
los muebles los hizo un valenciano, que salen, los decorados que salen en esa película, pues quizá tendrían una opinión distinta de su tierra.
Ya. Hablaba antes de Stigmas, que fue el primer film dirigido por José Luis Martínez y por ti, y que se ha convertido con el paso del tiempo en una película de culto. ¿Cuál es su argumento?
Fue nuestra primera película. Y la rodamos, nos llevamos un año rodándola. No sé en qué sitio leí hace ya mucho tiempo, estaba considerada como una de las películas más difíciles de rodar de la historia.
Caray.
Porque aquí en España no tuvo demasiado fuelle, pero en el extranjero sí que es verdad que se convirtió en una pieza de culto. Y bueno, el argumento de esta película, por así decirlo, es una película muy experimental, Trata sobre... Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en un supuesto escenario apocalíptico, donde la historia no es como nos la han contado, como sucedió en realidad, sino es una ucronía. Una Alemania devastada por una bomba atómica. Es la película y dentro de ese escenario pues hay una de los pocos supervivientes que quedaron pues opera una secta con una sustancia para poder sacarlos de ese mundo, y Y bueno, es una película pues, que evoca también a los antiguos dioses de la mitología nórdica, en lo que el esoterismo en que se apoyaban los nazis y que bueno tomaron como suyo y en fin, toda esta historia metafísica también que tenían en, y todo eso dentro de un escenario que no era el habitual históricamente, como una Alemania devastada por una bomba atómica. Pues ya es difícil es difícil de, en fin, yo sé que es muy retorcido, ¿no? El enreversado, ¿no? El toda la trama, pero ya de por sí el filmar algo así, representarlo artísticamente e históricamente, pues ya supone un reto.
Pues sí, es verdad. ¿Y de dónde procedió o de quién la idea de plasmar eso en imágenes? ¿Tuya?
Mía. Mía, bueno, José Luis y mía, entre los dos, hicimos antes un cortometraje en formato de 8 milímetros, celuloide, y experimentamos antes la idea en un cortometraje y dijimos, venga, pues ahora ya vamos a ampliar esto, la idea para sí, sí.
¿Y qué condiciones crees que cumple Stigmas para haberse convertido en un film de culto?
Yo creo que la época en que se hizo, los grandes medios que tuvo y la banda sonora también llamó muchísimo la atención. Si hoy hiciéramos la misma película, posiblemente no hubiese tenido tanta repercusión. Hay cosas que da la casualidad de que las haces en esa época.
Sí, que surgen,
sí, por ejemplo,
en el momento oportuno.
La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, si la hacen ahora, la primera que hicieron, pues no tendría la repercusión que tuvo en su época, porque socialmente se estaban viviendo determinados acontecimientos que eran propicios para la película en los años 70. Y sin embargo ahora, pues eso ya, pues no tiene tanto interés. O socialmente, pues no. Sin embargo, en el año 99-2000, que fue cuando, bueno, 2001 fue cuando se estrenó, pero se rodó entre el 99 y el 2000. No sé por qué, quizá por el 11S, vamos a suponer, porque se estrenó en marzo del 2001, quizá por el tema del 11S, por el miedo a algo así, pues caló mucho, sobre todo en el extranjero. O sea, en países como Estados Unidos, Suecia. Bueno, no sé, a mí me llegaron a decir que llegaron a distribuir la VHS en Pakistán.
Vaya.
yo ahí ya decía, en fin, en Francia, Europa, etcétera. Había bastante interés por la película. Sí,
sí, sí.
La pirateaban por ahí en VHS. Yo la veía por internet que la vendían con la fotocopia en VHS en blanco y negro. Y bueno, pues yo la verdad es que no, tampoco decía nada. Decía, oye, pues me parece muy bien.
¿Y tienes alguna anécdota del rodaje?
Bueno, no sé, sí. Yo lo recuerdo todo con mucha nostalgia. Porque es que también estaba esa inocencia en los rodajes, que a lo mejor hoy ya no hay. Y contar con un poco, pues teníamos personajes de todo tipo, personajes en sí, no de la película, sino ya en la vida real y dentro del rodaje, personajes que eran pues muy característicos. Y en fin, pues así decirlo, pues frikis, ¿no? Que yo también me incluyo, evidentemente, pero que estos pues daban cierto, eran elementos catalizadores para la situación, y que a lo mejor te estabas riendo en el rodaje y lo que estaba sucediendo delante de, o sea, en el monitor era totalmente serio, era muy serio. A lo mejor ¿qué? Estaban crucificando a alguien y estábamos jajajaja y a lo mejor esa escena a lo mejor la ves y te da un sobresalto, ¿no? O sea, pero sí. Pues rodar una cosa así en un sitio como Valencia, pues la verdad es que, no sé, pero sí que te voy a decir la anécdota, ¿eh? En todos los sitios donde he rodado, especialmente esa película, todas las localizaciones, no sé cómo, pero han acabado demoliéndolas.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya.
Garajes, fábricas abandonadas, platós, en fin, sitios que ya no existen.
Caray, tampoco de...
Da un poco de... Es como una maldición, pero es que no solamente en esa producción, en todas, donde... O sea, hice un cortometraje también en Tarragona y el sitio donde estábamos también lo demolieron. Y una casa también antigua donde se rodó el primer cortometraje que hicimos también lo demolieron.
Caray, caray. Oye.
Sí, sí. Espero
no
que
vengas,
no...
No vengas a mi casa.
No, no. Parece...
¿Y quiénes fueron los actores y qué se ha hecho de ellos? ¿Qué se hizo de ellos? ¿También desaparecieron como las casas?
Es que no eran actores. Sí.
¿También han desaparecido?
Sí, muchos sí. Yo he perdido contacto con la mayoría. Unos no tienen ni siquiera manera posible de volver a hacerse con ellos. Había un hombre mayor, que se llamaba Pepe Quilis. No sé si estará vivo, dudo que esté vivo, pero ya, si no ya sería muy mayor. Que el hombre, pues, no estaba muy allá porque él se creía que había vivido una realidad que realmente, pues, evidentemente estaba muy lejos de ser cierta esa realidad. Entonces le decías, oye, cuando estuviste con José Luis López Vázquez rodando tal película, y el tío te contaba cómo fue la experiencia. Uh-huh. O le contaba, oye, cuando estuviste con Berlanga rodando tal película, ¿cómo fue? Y el tío está totalmente convencido de que estuvo en todos esos escenarios y fue guionista y salió por ahí en la película. Y evidentemente no era
así. No era cierto.
No era cierto, pero bueno, a mí me daba de alguna manera un poco de lástima también.
Ya, es verdad. Y aparte de estos dos films de mayor duración, ¿qué otros trabajos vuestros siguen esta misma estela? ¿Cortometrajes, videoclips?
Sí, sí. Nosotros hemos... Sobre todo yo he realizado muchísimos videoclips de todo tipo, con todos los géneros. Me ha gustado... Es más, a mí lo que más me gusta, aparte del cine, es rodar videoclips. Más que una campaña publicitaria, me gusta rodar videoclips. Sí, mismamente hace un par de semanas estuvimos operando la Steadicam con un cantautor de estos latinos y tal, que, en fin, fue un espectáculo. Nos lo pasamos muy bien, ¿no? Pero a mí todo el mundo del videoclip y el videoarte, cosas así, me apasionan mucho.
¿Dirías de alguna forma que vuestro cine es cine político?
Para nada, en absoluto. En absoluto. O sea, para mí la política es una cosa y el arte es otra. Y el que la quiera mezclar, pues allá él. Pero para nosotros, cada uno tenemos nuestras ideas, que son respetables, y nuestras obras están ahí y no tienen absolutamente nada de político.
Eso está muy bien. José, tú lideras también un grupo de música. ¿Cuál ha sido la trayectoria del mismo?
Bueno, yo ahora estoy mi gran pasión, aparte del cine, es en la música. Posiblemente más que el cine.
¿Más?
Más. Más, tengo más pasión por la música que por el cine.
¿Allá?
Yo por la música tengo una relación de amor total, pero con el cine tengo una relación de amor-odio. No por el cine en sí, sino un poco pues porque posiblemente haya más problemas a la hora de hacer una producción o enfrentarse a un proyecto. Sin embargo, con la música, pues al ser algo donde pues, somos más minoritarios en el grupo, pues no tenemos que enfrentarnos a... Y lo vemos también como un hobby, pues no tenemos que enfrentarnos a tanta cruda realidad. Y bueno, pues yo realmente estoy no solo en este grupo, sino he estado en distintos grupos a lo largo de mi vida desde que tenía 17 años o por ahí. Y incluso llegué a estar en un grupo, fui vocalista de un grupo famoso en Inglaterra.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Estuve en ese grupo, pero acabé yéndome porque no me gustaba vivir en Inglaterra.
O sea, querías unirte.
Sí. Sí, y es una faceta, bueno, que la verdad no tiene nada que ver con el cine. Pero sí, bueno, tiene que ver porque yo mismo he producido nuestros propios videoclips, pero de alguna manera la música en general para mí es no sé, es una cosa que me fascina muchísimo. Y sí, y la verdad es que es muy dispar el tipo de música que hacemos para la persona.
Ah, sí, ¿No te centras en uno en particular?
No. Es dispar en el sentido de que no te voy a decir que hago música clásica o hago música folclórica y todo eso, ¿no? Pero hago una música muy extrema.
¿Ah, sí?
Sí, y muy underground, pero que, o sea, el thrash metal, black metal, que la verdad es que cualquiera que me vea por la calle pues dirá, yo jamás, lo último que pensaría es que este tío se maquilla encima de un escenario y se pone a pegar gritos.
Bueno, hay que hacer de todo, yo pienso, ¿no?
Sí, pero
y más
es que,
en los tiempos que estamos.
No, pero es que eso ha sido desde que yo tenía, a ver, operativamente desde que tenía 17 años, pero es que ya antes, cuando tenía 8, ya estaba tocando la guitarra y ya estaba... con los discos de mi padre para arriba y para abajo, y cuando tenía 14 años o 13 años ya ni cuento, o sea, era una pasión absoluta.
¿Pero te venía de familia o no? Era...
Sí, bueno, me venía de familia, pues mi tío me enseñó a tocar la guitarra y mi padre pues tenía discos que... Bueno, en un principio cuando era más pequeño se los rompí y luego pues acabé amando los que quedaron. Es decir, cuando tenía 7 años o por ahí, me convertí en un melómano, pero vamos, total, irrecuperable.
Qué bien, la música es maravillosa. José, ¿hay trasvase de ideas e influencias entre tu música y tus proyectos cinematográficos?
¿Trasvase de ideas? Sí.
¿Tienes?
Sí. Pero no en la música que yo hago, sino en la música que yo escucho, porque géneros distintos...
Que sí, sí, te que, pueden que dar me muchas dan, ideas.
No, yo cuando escribo un guión tengo que estar escuchando determinado tipo de música para situarme en esa historia.
¿Ah, sí?
Sí. Siempre lo hago. Siempre lo he hecho. He tenido que, de alguna forma, utilizar la música como catalizador para, a la hora de la escritura... e imaginar situaciones y personajes y universos, por así decirlo, para poder escribir. Yo no puedo escribir en silencio, no se me ocurre nada. Tengo que escribir con música puesta, sí.
¿Cuál crees que es el ambiente musical en Valencia y cuál es específicamente en el rock extremo que cultivéis?
Bueno, es un ambiente que... no sé, hay bandas muy interesantes, pero siempre a los artistas pues les gusta que la gente vaya a los conciertos, cosa que luego pues evidentemente no es así.
¿Ah, no?
No, la gente no va mucho a los conciertos, pero en general, la gente no suele salir en general como salía antes, porque ya
eso
lo tienen,
sí, es verdad.
Ya lo tienen todo, la gente lo tiene todo en casa, tiene internet. Entonces, si quiere ver un concierto, no le falta ni siquiera ir al concierto. Lo tiene todo. Pueden pedir la comida y tener... Y ya la casa se convierte pues como el espacio lúdico de la persona. Sí que es verdad que yo me he dado cuenta de que, es más, la gente, por ejemplo, latina, la que va a los conciertos, que la gente autóctona de aquí, de la zona.
Una pregunta, ¿sigue siendo el videoclip un género cinematográfico en el que experimentar? ¿O eso era algo más propio de los años 90 y ahora se va solo a la venta de la canción?
El videoclip siempre es un elemento fílmico y forma parte de algo importantísimo. O sea, no, el videoclip para mí no tiene que contar una historia, tiene que haber algo de fondo, tiene que haber... Aunque no se perciba, pero siempre tiene que haber esa psicología del plano que yo he mencionado antes, siempre tiene que estar presente y más en un videoclip. No sé, filmar un buen videoclip no es fácil.
¿Ah, no?
No.
Creí que era fácil al ser más...
No, para nada. Es posiblemente... Más difícil, no tan difícil como hacer una obra cinematográfica, pero sí que es difícil. Sí que es difícil porque porque también cuentas con gente que a lo mejor, pese a ser artistas, ser músicos, pero no son actores. O a la hora de contar una historia, pues es más, no sé, pero es un reto, ¿eh? Para mí es un reto. Yo los videoclips que he dirigido, para mí han tenido que tener un elemento cinematográfico sí o sí. Como por ejemplo, yo dirigí un videoclip para una banda estadounidense donde salía Paul Natchi, de actor. Y para mí fue como una producción cinematográfica más que un
claro,
videoclip.
Claro, claro, claro. Sí. José, por otro lado, la pintura tampoco te es ajena, ¿no? Tú empezaste tu trayectoria en Bellas Artes. ¿Hay concomitencias entre cuadros y, por ejemplo, estigmas?
Sí, sí, ¿ah, sí? Hay mucho. Sobre todo en estigmas yo estaba con el tema, vamos a suponer, artístico. De hecho, me encargué de la dirección artística al mismo tiempo, lo cual me supuso pues bastante carga.
Pero, claro, claro.
Pero sí que existe unas referencias artísticas que voy a mencionar, porque por ejemplo Hans Rudel Giger, que para quien no lo sepa, en el año 2008 o 2007, si mal no recuerdo, la gente aquí en la universidad tuvo la suerte de poder verlo en persona en una exposición que llevó a cabo, y bueno, eso pues, a quien no sepa quién es, fue el quien diseñó Alien, quien se encargó de diseñar Alien y luego pues otras películas también. Entonces como artista pues para mí era un referente. También otros artistas como un fotógrafo llamado Joel Peter Witkin, que fotografiaba gente amputada, gente deforme. También fotografiaba a muertos, no sé, la verdad es que se llegó ya demasiado lejos, ¿no? Pero sí que dentro del arte, a la hora de realizar construir determinado universo visual, para mí era importantísimo estos referentes.
¿Y lo tienes abandonada la pintura o sigues
pintando? No, yo es que realmente soy un pésimo pintor. Yo,
¿sí?
Claro, yo como pintor soy malo. Bueno, malo, no sé, una vez le regalé un cuadro a mi abuela y lo tiró. O sea, pero
¡qué maldad!
No, es que mis técnicas de pintura a día de hoy van por otros derroteros, ¿no? Van más por pintar miniaturas y cosas así.
Ah, mira, sí. Eso está también, es bonito.
Sí, sí, es a mí es una cosa que me tranquiliza mucho, ¿no? Vamos, me encanta. Sí. Ah, ojo, las miniaturas en el cine es una cosa que todavía se sigue utilizando.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y es porque los efectos digitales en el cine no han conseguido de alguna forma desbancar a los efectos visuales de maquetas y de escenarios físicos,
sí,
en
sí,
miniatura, por así decirlo, en la historia del cine.
Y, José, ¿cuáles son los proyectos que ha llevado a cabo recientemente Vórtice Media? Y ya vamos ya con el tiempo justo.
Bueno, pues Vórtice Media, vamos a ver, los proyectos recientes, el más reciente ha sido el de Psicofonías, algunos cortometrajes que hemos producido a directores como Luis Ortiz, con su cortometraje El Rebaño, que está muy bien. Pero ahora estamos centrados en un proyecto y es mi próximo largometraje. Se llama El Visitante, The Visitor. Va a ser una obra de ciencia ficción muy sí, buena. Se está escribiendo ahora mismo y bueno, esperamos que los próximos 2 o 3 años tenga lugar el rodaje de la misma y se podrá disfrutar una obra.
Pues estupendo, bueno, esperamos que vengas a contárnoslo.
Evidentemente, aquí estaremos.
¿Y qué es lo próximo que tenéis previsto? ¿Esto y alguna otra cosa más en mano o nada ya?
Esta obra de Visitor, y que dirigiré, y José Luis Martínez ha escrito un largometraje, bueno, está en fase de escritura, y como productor, como guionista y productor, se va a encargar de un thriller con trasfondo criminológico que aborda de una forma indirecta el caso Alcácer.
Vaya.
Pero no es el caso Alcácer, es decir, ya. Aborda un poco de una forma indirecta, puede recordar.
Pero
es una trama, es un thriller de misterio y de criminología que está muy bien y dirigirá otro realizador, pero él estará como productor y como creador de la historia.
Pues José, espero que llevéis a cabo esos nuevos proyectos y muchos más. José del Moral, gracias por habernos acompañado en esta hora y por permitirnos acceder a un mundo tan sugerente como el que has manifestado en Estigmas y Psicofonías y en otros trabajos también. Mucha suerte en tus próximas películas y que sigas rodando.
Muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí y ha sido un placer esta interesante entrevista.
Pues el placer ha sido nuestro. Y gracias también a quienes nos seguís en Cruce de Caminos por tierra, mar y aire. Sara Itorio y Carmen Lainez os desean una cinematográfica semana. Recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.